Priego. La entrevista en la mañana de Priego.
5 minutos pasan de las 12 del mediodía, llegamos ya a nuestra entrevista. Hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros, en concreto de la Asociación Amigos de la Biblioteca, que con motivo de la celebración próximamente del Día Internacional del Libro, pues organiza una serie de actividades en nuestra localidad. Tenemos ya con nosotros a su presidente, Manuel Molina. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Y a Eloy de Valverde. Eloy, buenas tardes.
Pues buenas tardes, y aquí estamos hablando, que vamos a hablar de literatura, que siempre es un estimulante a esta hora.
Pues como decimos, Manuel, próximamente se celebra ese Día Internacional del Libro y vosotros ya mismo esta tarde, a partir de las 8, tenéis organizado un foro literario, en este caso centrado en Gloria Fuertes, ¿no?
Efectivamente, con motivo del Día del Libro lo hemos querido un poco alargar y hacer más bien una serie de actividades en el mes del libro, que sería abril. La primera que vamos a hacer durante este mes será el foro literario, que venimos haciendo, intentamos que haya uno al menos por mes, y un punto de encuentro para compartir la lectura y las distintas perspectivas que surgen de la lectura. Yo animaría a todas aquellas personas de Priego que les guste la literatura, que les gusta leer, pues que, como es una actividad abierta a todo el público, aunque la organiza la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que pudieran pasarse y poder participar, ¿no? En este caso hemos elegido una autora por dos motivos. El primero, por el centenario, bueno, aparte su valor literario, uh-huh, es obvio, ¿no? Pero en primer lugar por el centenario de Gloria Fuertes, que cumple 100 años de su nacimiento, y en segundo lugar por un especial vínculo que tuvo, puesto que visitó Priego y tuvo vínculo también con algunas personas de Priego, debido a la literatura, sobre todo. Y se han unido en ese homenaje que celebraremos con el foro esta tarde a las 8 en el edificio de los Bajos del Palenque, donde está la biblioteca pública, pues debajo, ¿no? Abierto a todo el mundo.
Ahí está nuestra sede. Y imagino, Manuel, que a la hora de elegir los foros y los personajes, en este caso los poetas, los escritores en los que se centra, ¿cómo lo hacéis? ¿Seguís algún tipo de criterio?
Pues bueno, siempre intentamos que sean obras de actualidad. En este caso no se cumple una excepcionalidad, ¿no? Pero la actualidad viene dada por el centenario más que por la temática. Pero generalmente lo que buscamos, obras que sean de actualidad y que den pie al debate. De manera rotatoria vamos encargando la dirección, por así decirlo, la gestión de ese foro a una persona, que es la que hace la introducción, y a partir de ahí lo que se genera es un debate.
Un debate, ¿no?, entre vosotros. Uh-huh. Además de este foro, también en este caso dirigido al público infantil, que también hacéis muchas actividades centradas en este colectivo, habrá un cuentacuentos, ¿no?
Eso será un poquito más adelante. Somos una asociación directamente vinculada con la biblioteca, es nuestra razón de ser. Y bueno, ha sido difícil, la verdad, que cuadrar fechas, pero se va a hacer una actividad que han gestionado desde la biblioteca pública, con un montaje precisamente también infantil sobre Gloria Fuertes. Uh-huh. Gloria Fuertes tiene esas dos vertientes, la infantil y la de adultos. La de adultos más desconocida. Pero bueno, lo que haremos será hacer, en lugar del día 23, que este año, bueno, cae en domingo, lo que vamos a hacer es que a lo largo del año se van a celebrar también para los niños, para las niñas, distintas actividades en la biblioteca. Y esta es la primera, la que abre esa programación, ¿no? Que Gloria de Cuentos y Poesía de Diego Madaleno, un autor sevillano, para tener ese primer contacto. El mes que viene, ya lo anticipo, tendremos, por ejemplo, pues la elaboración de marca página en la sala infantil, con motivos dedicados a Gloria Fuertes, y así sucesivamente a lo largo del año.
Es importantísimo el inculcar esos valores en los niños, ¿no? Los más
Efectivamente,
pequeños.
Yo creo que, no sé si somos conscientes en Priego, yo viví mucho tiempo fuera de Priego y siempre he estado muy orgulloso de la biblioteca de Priego. Yo estaba muy relacionado profesionalmente, sobre todo con un tipo de bibliotecas, las escolares. Pero yo, por ejemplo, cuando he viajado, siempre un sitio al que quiero ver siempre de ese lugar es la biblioteca, a ver cómo funciona, qué hacen, cómo es. Y creo que en Priego tenemos que estar muy contentos de la biblioteca que tenemos, que tiene todavía carencias. Por ejemplo, necesitaría quizás más personal, pero deberíamos estar muy contentos. Es un lugar que siempre hay gente.
Muy activo.
¿No? Está muy activo, siempre hay gente, tanto niños como adultos, Por la mañana tú llegas desde la hora que abren y hay gente. Y por la tarde a última hora recoge muchísima mucha gente, uh-huh. estudiantes, aficionados a la lectura.
Precisamente, perdón que te interrumpa, acabo ya de llegar de la biblioteca y hay un buen ambiente estudiantil, gente que se acerca, bueno, pues a ojear también, no solamente en la prensa, sino esos libros que, bueno, yo creo que hay un buen funcionamiento de la biblioteca de Priego, que pues se puede siempre potenciar.
Sí, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero que lo que hay, la verdad, las personas que están gestionando y el apoyo, hombre, institucional también. El apoyo institucional es clave, tiene que creer que la biblioteca es un lugar de difusión cultural y de formación del pueblo, de la sociedad.
¿Y cómo funciona, para aquellos que no lo sepan, la Asociación de Amigos de la Biblioteca?
Pues la
asociación, ¿cuál es su, digamos, su perfil de seguimiento?
Pues la verdad que nos gustaría darnos más a conocer. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues, bueno, esto, pertenecer es muy fácil, es simplemente contactar con alguien de la asociación, en la biblioteca mismo. Nos reunimos pues más o menos en el foro una vez al mes, no tiene ese vínculo de tener que estar mucho tiempo, y desarrollamos varias actividades. Una es el foro literario, otra es una actividad que intentamos fomentar la creatividad con un premio literario importante que ahora se dará a conocer para el 21 de abril. Estimulamos sobre todo la creación de los jóvenes. Podíamos hacerlo amplio y hacerlo para adultos, pero creemos que los jóvenes tienen que participar. Y ahí agradezco mucho la labor de dos institutos del pueblo, de Álvarez Cubero y Fernando III, que nos apoyan, junto con la Concejalía de Cultura, ¿no? Y luego tenemos otra tercera pata de esta silla, que sería la publicación de una revista literaria, que yo creo que meritoria, porque este año especialmente haremos una edición especial, porque es el 10º aniversario. Llevamos 14 números, sería el 15... pero llevamos 10 años, vamos a celebrar el 10º aniversario de una revista literaria, que eso es muy complicado, y difundir pues tanto la lectura como la escritura en la medida que podemos. También estamos vinculados, aunque no es exactamente, pero sí que tenemos como un puente que nos hermana con el aula de literatura, y ahí también pues está la difusión de la poesía, sobre todo, una colección que lleva 46 números, ¿no? También es muy importante.
Pues muchos campos abiertos, la verdad.
Muchos, demasiado.
De esta Asociación Amigos de la Biblioteca, hablabas de esa revista La Ballesta de papel. ¿Qué mérito tiene? O sea, llevar 10 años esta publicación.
Sobre todo la gente que me ha precedido, pues Maricruz, Rafael Pimentel, Isabel Rodríguez, la gente que ha escrito en Priego y que ha colaborado. No diría más nombres porque seguro que se me olvida alguno, pero han hecho una labor, la verdad, que es muy importante. Y creo que Priego, en Priego no sé, a lo mejor muy consciente de esa labor literaria que hemos tenido y que se ha mantenido durante mucho tiempo, pero no hay muchos pueblos que tengan. Yo reivindicaba hace poco, ahora tenemos muy buenos contactos con otras asociaciones del sur, como en Naufragio, en Cabra Lucena, y nos quedamos un poco maravillados de la actividad cultural y literaria que hay en el sur de Córdoba. Pero quizás nosotros en los medios no aparecemos tanto, porque quizás aquí en Córdoba la capitalidad
pesa más.
Tiene un peso muy muy grande y parece que estamos como en un aledaño. Pero si tú analizas la gestión, por ejemplo, en la colección Manantá, ver nombres con Luis Alberto de Cuenca, Antonio Carvajal, Ángeles Mora, ver lo más granado de la literatura española que ha estado publicando, ¿no? Pero estamos ahí un poco. Pero bueno, poco a poco
sí,
nos damos a conocer.
También nombraba ese concurso literario centrado sobre todo en los jóvenes. Creo que esta ya es la tercera
edición. Esta va a ser la tercera edición.
¿Y cómo reciben los jóvenes estas propuestas?
Pues ha habido de todo. Yo creo que, hombre, estamos en una labor también que está comenzando. Hemos tenido muy buen apoyo de algunos profesores. Y yo creo que poco a poco, por ejemplo, ya este año sí que nos han preguntado algunos chavales jóvenes que si va a haber certamen, porque no han visto ni en las redes ni en nada. La difusión, porque aprovecharemos para presentarla ahora el día del libro, pero yo creo que los motiva, y los trabajos que ha habido, aunque no son los que quisiéramos en volumen, en calidad sí podemos decir que no ha sido difícil, generalmente al jurado el elegir quién es primero o segundo o quién tiene una tesis, porque hay verdadera calidad. El tema que ocurre con nuestra juventud creativa es que cuando se van a estudiar ya generalmente la mayoría no vuelve, o vuelve muy esporádicamente. Entonces queremos también ese contacto, aunque sea esporádico, que no se pierda.
Que no pierdan el vínculo.
Y que generalmente ganan estudiantes de primer año, aunque están en nuestro centro, pero a lo mejor al año siguiente, después del segundo bachillerato, se van a estudiar fuera.
permitimos que los primeros años de carrera también se pueda, por eso, porque creemos que hay cierta continuidad, y crear ese vínculo y que no se pierda, en realidad.
¿Y pierden ellos el hábito de escribir una vez que acceden a estudios superiores, o el que escribe le gusta?
La mayoría escribe, y de hecho nos hemos encontrado con alumnos que, aunque fíjate, los dos últimos que ganaron, un chico y una chica, no son de una carrera filológica ni relacionada directamente con la lengua y literatura. Se dedican al periodismo, pero también a escritura, y ellos evidentemente sí que quieren tener ese contacto. De hecho, vamos a contar con ellos para la publicación de La Ballesta, ya como creadores, no como...
Como autores propios.
Como autores propios, con su nombre propio. Yo creo que en general la escritura les marcará, sobre todo a los que les gusta. Y los chicos que aquí han obtenido premio también, aunque hagan otras carreras,
pero
yo creo que sí.
Tener...
Hemos tenido el caso de Miriam, de una chica que se fue a estudiar y ya ha publicado su primera novela. Nosotros otra labor que desarrollamos es la presentación de libros. Lo que ayudamos a tener público el día de la presentación, por así decirlo. Pero es importante, y entonces gente joven la apoyamos para que se sienta un poquito arropada, porque ellos, su primer libro tiene muchísima ilusión. Claro. Y si el primer día que va a presentar un libro en tu pueblo va tu familia nada más, la verdad que...
es triste.
Un poco duro, pues hay que animarlo, ¿no?
Y el apoyo institucional, porque siempre nos quejamos en el ámbito cultural, en este caso en el literario, tanto municipal, autonómico, como gobierno central, ¿es suficiente o nunca es suficiente?
Hombre, no es suficiente, porque la cultura yo creo que siempre es como la hermana
siempre
pobre.
Siempre hace falta...
La hermana pobre, y a veces cuando ya te queda repartido casi todo, dices, bueno, y esto es para cultura, ¿no?, lo que queda. Pero bueno, yo creo que aquí se nos trata bien en general, ¿no? Desde la Consejería de Cultura han creído en este proyecto, y yo creo que es evidente que aunque en Priego ha habido distintos partidos, distintas concejalías, me da la impresión de que han tenido sensibilidad ante la cultura, ¿no? Priego, un pueblo donde la música, donde otras artes, la pintura, y creo que la literatura, pues se ven un poco amparadas. Y creo que deben estar amparadas, porque es la riqueza de este pueblo culturalmente, ¿no?
Porque hay calidad.
A nivel provincial, pues estamos intentando a ver si logramos tender ese puente que nos lleve bien a la Diputación. Hablaba de la capitalidad, que entienda que en el sur también necesitamos, ¿no?, esos apoyos, que a veces unos espectáculos tan relumbrantes como Cosmopoética pues hacen que los que somos muy pequeñitos a lo mejor no nos vean brillar, no vean nuestro brillo. Y lo que sí creo muy bueno es que nos estamos uniendo, ¿no? Y entonces esa unión yo creo que nos hará tener más peso tanto en la Diputación, en Córdoba, como en la consejería, etcétera, ¿no?
Porque yo creo que la cultura debe de expandirse y no centralizarla en un ámbito siempre de la cúpula de una ciudad, de la capital, de, en fin, que pueblos y esos pequeños y bueno, y esas aldeas también que están ahí, que pertenecen a nuestro municipio, que tienen calladamente una actuación.
Por ejemplo, desde la biblioteca hay un proyecto que ya presentó, ¿no?, quien está gestionando la biblioteca, Namari. Un proyecto muy ambicioso para las aldeas, pero claro, la falta de presupuesto muchas veces, claro, se queda en que
condiciona...
te hace falta personas para llevarlo a cabo y hacerlo bien. Entonces, todo eso no es que esté aparcado. Vamos a intentar ver si porque nuestras aldeas son bastante grandes también, como son pueblos en otras localidades, ¿no? Entonces, creo que tienen ese derecho. Y las actividades también nos planteamos
el llevarlas,
¿no? Y hacer los partícipes de esto. Y hablábamos de cultura. En la asociación lo que intentamos es combinar. Pues, por ejemplo, en nuestra colección publican gente de primera fila con autores noveles. Lo vamos combinando, un número para uno consolidado y otro para alguien incipiente. Y Priego yo creo que se merece, ¿no?, que lo logremos no lo sé, pero que se merece tener un nivel cultural... que lo que hablamos de literatura, de pintura, de...
Y que los jóvenes que quieran tengan la oportunidad.
Efectivamente, ¿no?, y los jóvenes yo creo que es que a veces que no sabemos llegar, le damos mucha vuelta, yo no sé, a mí me falta un poco llegar, pero hay jóvenes que sí, no todos están tan adormecidos como creemos, y entonces los que están despiertos, a veces nos falta llegar a ellos, y es una yo ahora desde que ocupé el año pasado la presidencia, es algo que al personal de la directiva y a la asociación le he transmitido. A los jóvenes tenemos que buscar
la forma de llegar,
la forma de llegar, y que participen en estos foros, que vayan a las presentaciones, que sean ellos los que presentamos también, ¿no?, sus creaciones.
Que se impliquen ellos en...
Claro, es que si no, esto no hay relevo y no tendría mucho sentido.
Hablando de los jóvenes y de ese relato, Manuela, ¿hay más afición por lo que es el relato que por la poesía? La poesía.
Lo que pasa es que, vamos a ver, el relato yo creo que es lo novedoso. Ahora los jóvenes, los adolescentes, están escribiendo relatos, ya no relatos románticos, quizás tienen otras influencias, pero antes te llegaba pues el relato romántico, romántico en el sentido
de novela,
un poco de melodrama, ¿no? No en el sentido romántico literario, ¿no? Que están. Sin embargo, fíjate, ese relato literario del romanticismo, con todo el tema este gótico y con un poco la incomprensión, le ha llegado. Y escriben, la serie esta ha ayudado.
De alguna manera.
Nos guste o no, de alguna manera, que se haya reivindicado, ¿no? Todo esto de Crepúsculos y tal, y las sagas.
Por lo menos se lee, ¿no?
Sí, se lee. Vamos a considerar que es lo bueno que nos aporta. Pero, por ejemplo, el alumnado que le gusta escribir encuentra en la saga como una motivación. Voy a escribir esto, la primera parte, la segunda, la tercera. Uh-huh. Eso es lo novedoso que ha llegado. Y la poesía sigue existiendo siempre, ¿no?
Pero es como la más desconocida. Sí. Luego, cuando pasa el tiempo, y desgraciadamente en una ocasión es un poeta, hombre o mujer, ya llega a una plenitud, o incluso se muere y dice, ay, yo no sabía que existía este poeta. Sí. Ahora se está publicando su obra y se está dando a conocer. Es como una asignatura pendiente, y eso que la poesía ha tenido grandes autores, y lo seguirá teniendo, ¿no?
Claro, antes había un poco lo imitativo, había como dos hitos, ¿no? Imitar a Gustavo Adolfo Bécquer, que es cuando sufría uno sus primeros enamoramientos, ¿no? Y estaba desgarrado, la incomprensión y tal. Y luego, pues ya cuando daba el siguiente paso era imitar a Lorca, ¿no? Yo creo que era un paso que había.
Con dos listones,
vamos. Dos listones, ¿no? Que siempre era imitar, hasta que alcanzás voz propia, que es tan difícil en la literatura. Yo voy a hacer ahora, lo que voy a decir quizás no sea políticamente correcto, pero bueno, yo soy profesor de literatura y en mis clases he enseñado lectura, pero también creatividad. Y creo, son excepciones, que la gran mayoría de las clases de lengua y literatura que se ofertan en los centros, la creatividad brilla por su ausencia. Tenemos un exceso de objetos directos, de sintaxis y una falta absoluta de metáforas y de metonimia. Lo puedo resumir en esas palabras,
sí,
¿no?
Se entiende.
Exigimos a nuestro alumnado que lea, pero ¿que lea qué? ¿Que lea a Pío Baroja, que está totalmente fuera, descontextualizado de su tiempo? Habrá, para llegar a que lea Pío Baroja tendrá que leer otras cosas. Pues vamos a intentar crear esa estructura necesaria. Y una vez, yo ahora por ejemplo doy un taller en muchos centros de haiku, una creación muy pequeñita y muy simple. El alumnado alucina, salen del taller este con una pequeña obra, su primera pequeña obra. Cuando a ellos les salen unos versos, porque es facilito hacerlo de esta manera, salen locos de contento. Y gente que me dicen, muchos maestros, estos niños no participan en nada, y fíjate,
en eso sí,
han encontrado su sitio. Pues vamos a buscar esa fórmula. Y la clase de lengua y literatura, como otra, tiene que rellenarse de creatividad. Yo creo que y hago una crítica porque creo que no, que venimos muy marcados, y luego nos quejamos. Si los niños no leen, pero ¿qué hacemos nosotros para que lean? Uh-huh. Y los profesores tienen que entusiasmar. Y leer esto, no solo las lecturas obligatorias, leer esto.
Y que ellos se motiven y que ellos mismos decidan, ¿no? Y se interesen, claro, por lo que les gusta.
No hay más, ¿no?, futuro odio a la lectura que la obligatoriedad.
Sí. Yo a mi alumnado ponerlo así. Yo creo que hay que buscar cauces de el buen entendimiento, claro, y que la persona, y el joven en este caso, vaya conociendo poco a poco lo que él crea también conveniente. Y
luego va a ir solo, porque una vez que, claro, tú abres un libro y te gusta, ya nadie te tiene que obligar a seguir leyéndolo.
Claro, es que hay bases, es decir, si a ti te gusta eso, a mí no me gusta personalmente ni Crepúsculo ni muchas sagas de estas, pero si a ellos les gusta, ¿por qué no lo van a leer?
Claro, claro.
Ya les llevará a otra cosa, ya, exactamente, ¿o no? Pero ya le está llevando a la lectura.
En ese momento le interesará eso, cuando pase el tiempo seguramente le interese otro tipo de lectura, claro, y accedan a ella, porque tienen ese hábito, ¿no?
La lectura no es educación, y ahora, pues con lo digital, la lectura también se va simplificando. Es decir, ¿por qué triunfa tanto el hiperrelato, la poesía breve? Porque nuestros mensajes, nuestra mentalidad, nuestra estructura mental se está haciendo también dada a la brevedad, uh-huh, al hipertexto, ¿no?, muy pequeñito, al hipotexto, ya queda lejano.
Todo va cambiando, pero Manuel, sí es verdad que siempre la vuelta a los libros, a coger el libro material y leer, claro, eso no se va a perder.
Fíjate, el digital no ha podido.
No, es que no es lo mismo. Vamos, en mi opinión, sí, en mi opinión personal, no es lo mismo.
Uh-huh. Pues yo creo eso, que deberíamos de plantearnos eso, el buscar lectura desde los centros, unos listados de lectura. Hay algo que no existía en nuestra época, yo creo que más o menos los que estamos aquí hoy ahora charlando. Yo siempre cuento una anécdota, como me dedico al tema de bibliotecas escolares, que yo, el sitio más recóndito, oscuro y inaccesible era la biblioteca, que ponía allí un rótulo, biblioteca,
y allí no,
pero no conocíamos a nadie que hubiese atravesado aquel umbral entre probablemente la vida y la muerte, ¿no? Hoy día todos los centros, afortunadamente, tienen una biblioteca, los centros de primaria, de secundaria, pues vamos a aprovechar eso, vamos a creérnoslo y ves que ese paso estamos dando poquito a poco, ¿no?
El ámbito de la biblioteca, yo creo que lo bueno que ha tenido es que se ha popularizado, se ha acercado a la gente, porque una biblioteca era así como un templo sagrado, en donde iban algunos eruditos y quedaba, pero yo creía la biblioteca ese momento de meterte de lleno en la literatura, si tú quieres, y en los diversos ámbitos de la misma, o sea que se ha ganado con ello, ¿eh?
La pecera esta que tenemos aquí en la Biblioteca Pública de Priego, ¿no? Tú un viernes estás allí por cualquier circunstancia y ves la cantidad de niños que hay tirados allí en el suelo, en la alfombra, viendo sus cuentos. Sí. Y cuánta gente, madres sobre todo, hay que decirlo, van con sus chiquillos y están cambiando libros para el fin de semana. Eso es una labor de hace padres. Mucho tiempo atrás. Y la que estamos haciendo ahora dará sus frutos, seguramente. Pero habría que aprovechar eso, que hoy, por fortuna, los centros educativos tienen una biblioteca. Entonces, también tenemos otro recurso ahí.
Ese recurso. Pues Manuel, ha sido un placer, si quiere apuntar a alguna cosita.
Bueno,
más.
Tiene aquí un libro, Laura, sí. Que lo tenemos aquí, que vais a presentar el 21.
Efectivamente, no ha salido en la agenda por estas cuestiones de la prisa y tal, porque faltaba cerrar las personas que estarían. Entonces, bueno, el día 21 de abril presentaré un segundo libro de una especie de trilogía japonesa que estoy escribiendo de poesía. El primero fue Haiku de la Oliva y ahora este se llama Volverá a Abril, los Seryu, un tipo de composición poética también japonesa que tiene como trasfondo un poco la mujer, una voz un poco femenina y sobre todo esta lacra del maltrato que tenemos, pero le he intentado dar una visión un poco, no sé, esperanzadora, evidentemente, porque si no, para eso están los informativos que por desgracia nos recuerdan lo peor de la condición humana. Entonces, utilizando esta estructura de poemas pequeñitos, pues es una voz femenina la que piensa sobre sí mismo. Se presentó en Córdoba con buena acogida por parte de la editorial y ahora aquí en Priego sería la primera. Uh-huh. Y voy a tener mucha suerte porque mi mentora, mi maestra siempre en esto de la literatura, que fue Isabel Rodríguez, que vive en Madrid ya y viene muy poco, pues va a venir para presentar el libro. Entonces me hace muchísima ilusión.
Hace tiempo que no
aparece. Ella ya vive en Madrid, en Aranjuez, y viene muy, muy, muy poco. Entonces le hizo mucha ilusión y va a venir a presentarlo, por eso estábamos pendientes de la fecha. Y luego otro buen amigo al que yo admiro mucho y mi gran músico, que es Sergio de López, pues me acompañará también, con lo cual...
Bueno, entonces un lujo.
Pues vamos, yo ya nada más con estas personas a mi lado estoy feliz.
Hoy lo he saludado yo también a Sergio, que lo he visto.
Yo creo que va a ser uno de los preganses ilustres, ya lo es, ¿no?, que está haciendo una carrera y entonces pues el hecho de que ese día lo tuviera libre y lo haya reservado, vamos, para mí es un placer.
Va a estar bien arropado en esta presentación.
Y muchísimas gracias también a vosotros por tener este ratito para difundir cuestiones aquí bibliotecarias, librarias.
Porque este es un magazine matinal en donde, no ya, porque los informativos, bueno, los informativos lo cuentan todo, no solamente lo malo, pero aquí nos, digamos que nos expansionamos y nos recreamos en este ámbito cultural, bueno, y de todo tipo, porque hablamos de las cofradías, de los puntos de encuentro en Priego con el vecindario, con los vecinos, en fin, que hablamos de todo un poquito, ¿verdad?
Sí, de todo un poco. Manuel, ¿cómo te adentraste en ese mundo de esa composición novedosa de los haikus?
Pues mira, yo llegué a esto por la didáctica, precisamente. Como profesor de literatura, yo te digo que yo había apostado mucho por la creatividad en el aula, yo lo he practicado siempre. Es decir, mis alumnos han escrito poesía, han escrito cuentos, para que luego, yo sé que no van a ser escritores, pero van a ser lectores y lectores preparados. Entonces, uno de los comienzos básicos que yo tenía para que adentrarlo en la poesía era el haiku. Y de esto que estás pensando, y digo, bueno, los japoneses siempre hablan sus cuatro estaciones, que son muy bonitas, los cerezos, su mundo más cercano. Y yo estaba buscando entonces, me habían pedido una cosa sobre el olivar. Y estaba en otra cosa, que era muy distinta. Pero dije, un día uní até los dos cabos y lo uní. Y dije, ¿por qué no hago yo? Si a ellos los cerezos es lo que les rodea y está lleno de belleza, ¿por qué no hacerlo con el olivar? Y ahí surgió todo, ¿no? empecé a redactar y me lo planteé. Digo, voy a escribir como ellos. Ellos escribían durante un año. Pues yo me compré mi libreta, siempre lo he contado, y el 1 de enero me fui al campo. Hasta el 31 de diciembre estuve saliendo, entrando y anotando. Y ese fue el primer contacto. Y a raíz de que conocí esto, yo conocí donde vivía antes una escritora japonesa, que me ayudó mucho también, porque me ayudó a trasladarlo y a verlo más en primera persona que tú cuando lo ves ajeno. Y hizo la traducción también del... porque ella escribe poesía. Entonces veía bien todo esto. Y ya me adentré en esta cultura y digo, bueno, a veces el extrañamiento de una cultura que está tan distante a nosotros te hace, en ese recorrido, te hace aprender, pero extrañar lo que tú tienes más cercano. Y por ahí vino. Entonces son tres composiciones, el haiku, el senryu, y el último serán los tanka, que son cinco versos. Uh-huh. Y bueno, con esa trilogía acabará...
Muy, muy fácil de leer, además.
Muy fácil, para todo el mundo.
Una lectura muy agradable y muy, uh-huh, muy asequible para todo el mundo. Pues Manuel, enhorabuena por esta nueva obra. Y bueno, estaremos pendientes de esa presentación el 21 de abril y, uh-huh, también, como no, de todas las actividades que organizáis desde la Asociación Amigos de la Biblioteca. Pues, uh-huh, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa.
Pues lo agradecemos mucho, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eloy, gracias a ti también.
Pues
muchas
nada, gracias. Y bueno, ya que hemos hablado de informativos, recordar que a las 2 Antonio Roldán tendrá Brío en Punto. Seguro que habla también de cosas buenas, ¿no? Porque nos encantaría que los informativos, sobre todo esos nacionales e internacionales, estuviesen plagados de buenas noticias. Pero bueno, en nuestro ámbito ahora creemos que lo bueno prevalece.
Pues muchas gracias a los dos. Nosotros continuamos con la programación de La Mañana de Priego. Más música.